Entregando el mensaje, un podcast de Onda Olimpo.
Hola, furores. Aquí estamos en una entrega más de Entregando el mensaje, Hermes e Iris. Hola, Iris.
Hola, ¿qué tal, Hermes?
Muy bien. ¿A quién me has traído hoy?
Mira, te he traído a tus primas favoritas. Quizás no son tus favoritas, pero son primas. Es decir, Penélope y Elena.
Uy,
hola.
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 ¿Qué tal? Hola, Penélope.
Hola, ¿qué tal?
Eso, preséntate.
Nada, yo soy Penélope, espero que ya me conozcáis, la claro. Mujer de Odiseo.
Claro, ¿y tú, Elena?
Hola, yo soy Elena, la mujer de Menelao.
Sí.
Perdón, han pasado tantos siglos que es que a veces me confundo, porque es que los dos hermanos son igual de feos y bueno, pues...
Ah, sí, de lo alto.
La verdad, ¿eh?
Bueno, para ubicaros mejor a los que no estéis tan entendidos, soy Elena de Troya.
Vale.
Sí, sirve,
como
sirve.
Me conocen la mayoría.
Sí, y bueno, aquí hemos traído una serie de preguntillas, ¿no? Que queremos decir.
Venga.
Que ya que sois las primas de más famosas de la Ilíada y la Odisea. Bueno, pues yo quería empezar contigo, Penélope, ¿no?
Vale.
Que te quería preguntar, ¿no? Sobre qué piensas con que... Vamos a empezar fuerte.
Venga.
¿Qué piensas de que tu marido seas... O sea... Se casase contigo porque era su segunda opción. Su primera opción era tu prima Elena.
Exacto. Es que el primer plato siempre ha sido tú, Elena. La más guapa, todo el mundo enamorada de Elena. Ay, qué guapa que es Elena. Todos morimos por Elena. A Troya por Elena. Ya, ¿no? Ya. Entonces, claro, Odiseo estaba. Pues la primera opción de Odiseo era Elena. Al final Elena no se casó con Odiseo y se casó conmigo. Porque yo no soy tan guapa como Elena, básicamente.
No digas eso, hombre.
No digas eso.
Que
sabes
es muy
que
guapa.
Yo estoy de tu parte. Yo he estado de tu parte siempre.
No, sí.
Lo que pasa es que al final hemos estado muy distanciadas por mucho tiempo por todas las circunstancias que luego supongo que explicaremos más adelante. Pero a mí la verdad que me da mucho coraje que siempre nos hayan tenido enfrentadas por esa idea de es que fulanita, en mi caso, yo soy la más guapa, no sé qué. Y al final lo que hacen es crear una rivalidad que nos enfrenta entre nosotras, ¿sabes? Y me parece súper injusto.
Claro. Y al final, Penélope, tú eras muy lista. Tú te la tenías ahí la triquiñuela tejiendo.
Sí, a ver, eso es lo único que decían de mí, porque repito que de guapa no me decían. Y al final eso de ser inteligente siempre ha sido a la sombra de mi marido Odiseo, porque él era el más ingenioso, que siempre evitaba las trampas, que si Atenea, tucutú, y bueno.
Pero que también te digo, gracias a Atenea, que es que claro, lo que pasa es que él era muy inteligente en el sentido de que se ganaba el favor de los dioses y demás, porque si no... se las hubiera visto y se las hubiera deseado.
Hombre, es que tú bien que se las jugaste a los pretendientes que tenías ahí merodeando.
Que
hombre.
También bastante tuviste que aguantar por lo que me has contado, madre mía.
Sí, no, es verdad que yo tenía ahí a un montón de pretendientes porque ya Odiseo empieza a tardar, la gente empieza a decir, bueno, a lo mejor me puedo casar con la Penélope, que no es muy agraciada, pero así consigo
claro.
Un poquito de poder.
Porque tú tenías mucho poder en Ítaca.
Exacto. Que al final aquí nos tienen como herramientas, ¿no? Pero bueno, y entonces empieza a acumularse la gente y digo, vamos a ver, yo no me quiero casar con ninguno de estos feos.
Y entonces, encima teniendo que mantenerlos tú,
hombre, los banquetes, vaya banquetes se montaban. Encima a mis criadas acosándolas, bueno, en fin, tenía yo ahí un chiringuito montado que digo, yo no me quiero casar con ninguno de estos. Entonces digo, mira, voy a coser un telar. Y yo dije, hasta que no termine esto no me puedo casar con ninguno.
Yeah. ¿Y 20 años que estuviste tejiendo y
tejiendo? Ahí estuve, claro.
Chicariza.
Yo por la noche con mis criadas, más majas ellas, ahí todo el rato, por el día tejiendo. Y por la noche deshaciéndolo todo.
Yeah.
Ahí estuve todos los 20 años, vamos.
Sí. Bueno, nos movemos a la siguiente pregunta. Iris.
Sí, mira, chica, te quería preguntar sobre, mira, Clitemnestra, ¿te suena? ¿Te remueve algo por dentro?
Morch, no me va a sonar, si es mi hermana. Hombre, ay, bueno, os voy a contar. La verdad que hace tiempo que no hablo de este tema, pero he venido con ganas de hablar al programa, así que os voy a explicar. Para quien no lo sepa, mi hermana Clitemnestra estaba casada con Agamenón, que es el hermano de mi marido, ¿vale? Menelao. Entonces, ellos dos eran generales del ejército y vinieron a rescatarme con esa misión, ¿no? A Troya cuando yo estaba secuestrada. Y resulta que pues mi cuñado tuvo que sacrificar a los dioses a una de mis sobrinas para que los vientos marinos fueran favorables para poder zarpar a Troya. Claro, esto es muy fuerte, ¿vale? Y imaginaros, si me impactó a mí, que me enteré tiempo después, porque claro, yo en ese momento pues estaba aislada de todo, recluida en Troya, pues a mi hermana esto le tuvo que sentar horrible. Y el hecho de pensar que estuviera sola y no poder estar allí para apoyarla y demás, pues me dolió mucho. Y lo peor de todo fue que encima, pues claro, ella entró en una histeria, en un estado de ira tan incontrolable que cuando tuvo oportunidad, ella misma asesinó a su propio marido. Lo cual, pues claro, fue algo brutal, o sea, la familia de mi hermana totalmente desestructurada y destruida. Claro. Encima más, mis otros sobrinos, impactados por todo esto, también encolerizaron y terminaron asesinando a mi hermana, su propia madre. Qué lo fuerte. Cual es sinceramente terrible, vaya. ¿Qué puedo decir? Pues mucho dolor y mucha impotencia y mucha tristeza cada vez que lo recuerdo, la verdad.
Sí, wow. La verdad. Siento haberlo preguntado, pero...
No, pero está bien porque yo también quería hablar de todo esto, ¿sabes? Y
contar tu verdad.
Claro, algo terapéutico.
Sí, la verdad.
Claro. Wow, es que me he quedado sin palabras,
Iris. Sí.
Vamos total. A pasar a la siguiente, pero bueno, bien. Quizá algún otro día podemos traer aquí a toda la familia... ¿no?
A toda la familia que queda, sí.
Sí, y claro. Podemos contar esa historia no contada, ¿no? De Orestes, de Electra. Sí. Uh-huh. Bueno, Penélope.
Venga, dime.
Hablando de hijos y tal, que estábamos, ¿no? Con ese tema. ¿Qué nos puedes contar de tu hijo Telémaco?
Eso, que se acerca el día de la madre.
Es verdad. Bueno, mi hijo Telémaco, claro. Cuando Odiseo se va... Mi hijo se queda sin figura paterna y yo estaba que sí con el telar, que sí con las criadas, que sí empecé también un poquito a gestionar el patrimonio, ¿no? Porque Odiseo se había ido y alguien se tenía que hacer cargo de la economía familiar. Pues Telémaco es más chulo que nadie y dijo, que no sabemos dónde está Odiseo, porque aquí venían muchos rumores, que si hemos visto a Odiseo no sé dónde, Odiseo cuál. ¿Hasta qué punto eso es verdad? No lo sabemos. Entonces Telémaco dijo, me voy. Así, sin más. No dijo nada, nada. Yo entiendo que es una época dura, que falta su padre, que está entrando a la adolescencia. Pero cogió y se fue a buscarlo, yo preocupadísima. Digo, a ver si se me va a morir el hijo por el camino, nada.
Claro, bueno, pero al final Atenea también le estaba ayudando, ¿no? Que a mí es que me quitaba un poco el puesto, ella. No, pero le voy a decir, ya. Si es mi hermana, que le voy a decir. Pero que al final ayudaba, ¿no?
Sí, sí.
Le decía, vigílame al, no sé, sobrino nieto, yo no sé, sí, que sí. Ya están contando familiares. Sí.
A ver, que mi niño es muy listo, pero al fin y al cabo tú entiendes que a una madre que yo ya estaba fatal porque no sabía dónde estaba mi marido, pues encima se va también mi hijo, yo lo pasé fatal. Claro. Nada, simplemente le dije, cariño, esto no me lo vuelvas a hacer y ya está. Pero tenemos buena relación dentro de lo que cabe, mi hijo y yo.
Claro,
hombre. Salvo ese sustito ahí que me dio.
Claro, también es que tú lo sentenciaste un poco nada más nacer, ¿no? Telémaco, el que hace la guerra desde lejos.
Ya.
Amiga.
Ya, sí. Bueno, ahí no estuvimos muy acertados Odiseo y yo, la verdad.
Desde luego.
No.
Eso es verdad.
Bueno, moviéndonos de nuevo a Elena. ¿No? Iris, ¿te parece?
A Mira, Elena yo le quería preguntar una cosilla.
¿A Penélope?
Sí, entre vale. Ausencia y ausencia le quería preguntar, ya que estamos.
Dime.
¿Cómo viviste la ausencia de tu marido? Hombre.
Pues, en fin, fatal. O sea, aparte de lo de que mi hijo se fue... Es que claro, la gente cuando se enteró de que Odiseo no venía, dijeron, bueno, es que Penélope, aunque no sea muy agraciada, tiene poder. Y entonces se empezaron a acumular la gente y no pagaban, ¿eh? Los banquetes, hacían lo que les daba la gana. Tú imagínate un montón de hombres borrachos, a ti borrándose a comer en mi casa.
Claro, y después, además es que por el decreto de Zeus, de la hospitalidad, tú no les podías negar ningún tipo de asilo.
Yo estaba atrapada. Sí.
¿En tu casa?
En mi propia casa atrapada. Esa era mi situación.
Presa.
Era mi situación. Y encima, acosando a mis criadas. En fin, un show eso.
Valientes y claro, impresentables.
Sí, 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 completamente. Y claro, entonces yo tenía que estar intentando gestionar el banquete ese que se me estaba montando. Con el patrimonio, con mi hijo, tejiendo el telar este que yo tampoco quería tejer porque luego por la noche lo tenía que deshacer. En fin, estaba fatal, fatal, fatal. Y ya te digo que los pretendientes estos irrespetuosos no ayudaban, la verdad. Encima que yo me seguía sintiendo el segundo plato. En plan, yo sabía que no se querían casar conmigo por mi persona. Que se querían casar conmigo porque, como Odiseo se había ido...
Claro.
Por el poder, claro.
Exacto. Siempre, Dios, al fin y al cabo, somos herramientas.
Claro. Y bueno, aquí con esta misma línea de todo esto que tú solo sufriste en esos 20 años. Bueno, no, en esos 20 años. Bueno, sí, ¿no? Cuando ya acabó la guerra de Troya es cuando más empiezan a venir, imagino.
Sí.
En ese tiempo, tú, Elena, que vuelves a... Desgraciadamente, ¿no? Vuelves a Esparta. Te matan a París. Queman a toda una ciudad por ti. ¿Cómo sientes eso? ¿Cómo es ese volver? ¿Cómo es reencontrarte con tu hija Hermione, a la que habías abandonado? Llevarte a Andrómaca contigo. Bueno, contigo. Que se la llevan a Menón, ¿no? Pero sí. Para Menelao.
Pues la verdad que todos esos sucesos a mí me trae mucho dolor cada vez que lo recuerdo, porque como comenté antes con el tema de mi hermana, todo lo que sucedió me genera mucha impotencia. Yo en la historia he quedado un poco como la mala de la película, hablando así coloquialmente, porque a mí me otorgan capacidad de decisión, como si yo en todo momento hubiese querido abandonar a mi familia, como si yo hubiese querido que se produjera toda aquella destrucción, todas aquellas muertes, como si yo hubiese querido esa guerra, cuando era algo que yo no quería para nada. Yo, como dice mi prima, fui una herramienta más y bueno, básicamente yo sentía que no tenía ni voz ni voto. Yo simplemente era un cuerpo y una cara bonita, a la que claro, quisieron utilizar como para... cuando a mí me lleva a París para Troya, digamos que más o menos me convence, pero porque yo tenía el influjo de Afrodita. Pero
claro, quería yo preguntar, sí. Que al final también, aparte de una como excusa, ¿no? Para cargarse toda la ciudad de Troya, porque era una ciudad bastante rica, bastante importante a nivel comercial también. Al final fuiste también un premio de concurso, ¿no?
Porque... Sí, exactamente. Claro, porque Afrodita le ofreció a París que si la elegía ella como la más hermosa, él iba a poder estar conmigo y que me iba a poder llevar con él. Entonces, claro, como él aceptó el trato, yo era el premio de ese trato. Entonces, pues, yo no valía como persona, yo valía simplemente como trofeo. Y claro, eso a mí... Es que me hizo sentir mucha impotencia, porque es que yo he pasado como que soy la mala de la historia, como digo, cuando yo realmente fui utilizada por todo el mundo, pues, como la excusa, por una parte, para ganar un premio, por otro lado, como la excusa para empezar una guerra... Y de paso, la culpable de todos los males de Esparta, de Troya, de Grecia y de la sociedad de mi tiempo. Cuando simplemente fui alguien a quien se utilizó como cabeza de turco, para que nos entiendan los oyentes de ahora. Entonces, pues la verdad, a mí me supo muy mal todo lo que sucedió, la verdad. Y el volver, pues, fue bastante duro porque, como digo, se tenía la idea de que todo el sacrificio de los espartanos y de los griegos había sido por mí, porque yo era una fresca y demás. Y claro, vamos, suerte tuve de sobrevivir, porque de hecho los que conozcan la historia saben que mi marido me quería matar. Lo que pasa es que por guapa me libré.
Mira.
Pretty privilege.
Pretty privilege.
Para algo me sirvió, sí, sí. Honestamente.
Hay una canción conocida que se llama History of Men de Miles Peters, que cuenta también en uno de los versos esto, ¿no? El verso sería: The men start wars, yet Troy hates Helen. Lo que quiere decir es que al final los hombres empezaron la guerra, ¿no? Por lo que hemos estado hablando antes, pero aún así, Troya sigue odiando a Helena. Y es algo que yo creo que nuestros furores, ¿no?, que nos escuchan, uh-huh, es algo que deberían de reflexionar y llevarlo a... incluso extrapolar, ¿no?, a otros ámbitos. Pero bueno, es una buena conclusión, ¿no?, para, uh-huh, para nuestra charlita, Helena. Volvemos con Penélope y vamos acabando.
Venga, ¿no? Sí, sí.
Venga. Iris, ¿preguntas tú? Voy a preguntar yo. Te quería yo preguntar, ¿no, Penélope? Por el tema... Te quería yo preguntar, Penélope, por el tema este de cuando llega ya Odiseo, ¿no? Después de esos 20 años, que va... Que mi hermana Atenea le ayuda a ir disfrazado, porque, claro, han pasado muchas cosas. ¿Cómo vives tú eso ya cuando te enteras? ¿Cómo puedes contar también tu punto de vista de lo que vive Odiseo?
Sí, fue bastante fuerte, la verdad. Viene Odiseo, después de todos estos años que llevo yo ahí sufriendo, él se cree el más listo porque tu hermana le ha dicho disfrázate, ya ves tú. Y nada, él se cree súper guay, se cree que nadie le está reconociendo, le reconoce el perro, muy bien, le reconoce Euriclea.
Que ¿Quién es Euriclea? ¿No lo puedes contar?
Sí, su nodriza, que es la que, bueno, también estuvo a cargo de mi hijo Telémaco. Es como la que más confi tenía con Odiseo, al fin y al cabo. Porque habían vivido mucho y entonces ella le había cuidado de pequeño, le reconoce la cicatriz que tenía y tal y cual. Y él se cree el más inteligente. Vamos a ver, yo también le reconocí, pero ya sabes cómo son los hombres, ¿no? Que él se creía muy inteligente por haberse disfrazado. Entonces yo me hice la sorprendida, porque no le quería chafar la situación. Y nada.
O sea, estabas contando aquí en exclusiva que tú sí sabías quién era, pero te hiciste la tonta.
Hombre, sí lo digo.
Pues,
sí lo
¿y digo. Los encantos de Atenea para que no te dices cuenta? No.
No. A ver, yo conozco a Odiseo. Yo me casé con Odiseo.
Ella es más lista que eso.
Claro que sí.
Lo tenía bastante fichado ya a Odiseo. Pero es que Odiseo le encanta ser inteligente. Mira, esto me ha pasado, le encanta contar historias. Fíjate qué listo soy, que engañé a no sé quién. Ay, Odiseo, qué listo eres, qué listo eres.
Sí.
Y yo no le quería chafarle esto. Nada, esto que no se enteré, de verdad.
Es que eres muy benevolente con él, hombre.
Sí, la verdad que sí.
Además que con toda la de pretendientes que tenías ahí, si decías tú tal, seguro que se hubiese armado... Vamos, que de hecho se armó, ¿no? Me contaste que...
Sí, se armó mucho porque entonces, eso, Odiseo hace su estrategia esta para...
Camuflarse, ¿no?
Lo de las flechas, ¿no? Que hizo con...
Sí, pasar una flecha por los ojos de las hachas. Sí.
Eso. Él se cree el más guay, tal, no sé qué, no sé cuántas.
Bueno, él era el único que podía hacerlo.
Sí.
Es mi nieto, ¿eh? Respeta.
Sí, no, que yo lo quiero mucho.
Valor sentimental, aquí en Hermes.
Es mi nieto.
Y nada, entonces ya todos descubrimos que era él, ay, no sé qué bien. Y coge, le da un ataque de ira, empieza a matar a un montón de gente, pero es que no es solo eso. Sí. Se vuelve loco, empieza a matar a un montón de gente.
Crazy.
Incluidas mis criadas.
¿Qué?
Las 12 criadas que estaban contigo.
Efectivamente, cuidándote. Las 12 criadas que habían sido mi bote salvavidas. Yo no sé qué hubiera hecho todos esos años si no fuera por mis criadas.
20 que años que se dicen pronto.
Efectivamente.
Es que se dicen que pronto, me había 20 hecho añazos.
Ya amiga de ellas, en plan.
Hombre, porque 20 años.
Eran las que por la noche me ayudaban a deshacer el telar, eso, destejer, tal, no sé qué. O sea, ya éramos besties. Y claro, ¿qué les pasa a estas pobres criadas? Pues que como Odiseo no es. Estaba, y se supone que tú cuando llegas a la casa de alguien, pues además de comer de su comida, también puedes violar a sus criadas.
Anda, es la norma de etiqueta, yo no me la conocía, oye, mira.
Claro, lo que pasa, hay un pequeño detalle, y es que tú normalmente tienes que pedir permiso al dueño, en plan, hola, perdona, ¿puedo violar a tu criada?
Y claro, el dueño te dirá, ¡claro!
Exacto, y entonces todo genial, pero el dueño no estaba, porque el dueño se había ido, entonces simplemente se dedicaron a violarlas. Y entonces Odiseo se enfadó, en plan, oye... Que no podéis violar a mis criadas sin que yo esté allí. Pero ¿con quién se enfadó?
El problema es que no está allí.
Claro.
No,
claro.
¿Y con quién se enfadó? No con los pretendientes. Bueno, eso también los mató. Pero mató a mis criadas.
Me parece muy bien, así como inciso, esto que lo estás contando así sin filtro, porque es una realidad muy cruda.
Totalmente. Hay que contarlo así. Que se mató a mis criadas por haber sido violadas sin el permiso de su dueño.
Y ya está.
Es horror. Que es para reflexionar.
Qué horror.
Es para reflexionar. En plan, la cosa no es que fueran violadas sin el permiso de ellas, es que fueron violadas sin el permiso de un hombre.
Hombre, es que sí, exacto.
Exacto.
Es que,
y entonces cogió Odiseo y se las cargó.
Y se las cargó.
Y en plan, las mató por haber sido violadas. En fin, que ya me quedé sin mis amigas, a las cuales habían matado. En plan, en fin, yo es algo que no supero, de verdad. Eran mis más amigas. Y mi marido las mató y yo he tenido que seguir queriendo a mi marido a pesar de haber matado. O sea, te imagínate que tu marido coge y mata a tus 12 más amigas.
A ver.
Que encima habían vivido un trauma así.
Claro.
El rencor sigue ahí. Es que mira, ese es otro ejemplo más de cómo tratan a las mujeres.
Exacto.
Vamos, porque es que encima esta historia aquí de Prim y jajajiji al principio, que al final las dos sois bastante similares. Os han tratado como trofeos de guerra o como premios.
Exacto, somos lo mismo. Sí. Nos han intentado distanciar, pero al final hemos sufrido la misma violencia.
Claro, a ti Elena por tu belleza y a ti por tu, bueno, por tu poder, pero también que eres muy inteligente, hombre. Que nadie te diga lo contrario.
Vale.
Bueno, y yo creo que ya nos podemos despedir, ¿no, Iris?
Hombre, yo creo que ha sido una charla muy...
intensa.
Intensa como poco, ¿eh?
Y para reflexionar, que y espero que, bueno, que eso, que todos los lectores, ¿no? Perdón, no, los oyentes.
Claro.
Los reflexionen. Y algunas veces yo creo que hay que tratar estos temas como son, como
sin filtro ninguno,
claro. Y condenarlos, que al final son unos temas que desgraciadamente hasta la actualidad nos llegan.
Ocurren, sí.
Y pues que hay que pararlos.
Totalmente.
Pues muchísimas gracias por haber venido al programa.
Muchas gracias a ustedes por traernos aquí.
Por supuesto.
Ha sido un placer. Voz
para poder contar todo esto desde nuestra perspectiva.
Claro, el placer es nuestro. Sí. Porque hayáis venido. Venga.
Bueno, pues muchas gracias.
Furor, besito.